El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Y bienvenidos a este Abre Letras. Estamos aquí un miércoles más. En los micrófonos, Josué Nolasco y Antonio Padilla, Iván Sánchez en la producción, Kareli Jiménez, Sofía Carabi, Abril Medina en la asistencia de producción y desde los controles, Edgar González Chavero. Saludamos a las emisoras de Jalisco Radio, en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM, y en Ciudad Guzmán, en el 107.1, y al público que nos escucha en otros municipios, estados y países a través de JaliscoRadio.com. Extendemos un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, Biblio-Jalisco, y en X, Biblio Jalisco. Los invitamos a escuchar y a poner atención a nuestras redes sociales. Y si quieren mandarnos por ahí algún mensajito, estamos también en el WhatsApp, en el 33 30 30 53 26.
Buenas tardes, Toño. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, don Josué.
Pues bienvenidas y bienvenidos a El Abre Letras. Hoy nos encontramos muy contentos porque tenemos un programa sumamente especial. Fíjense, la biblioteca no solo es un repositorio de libros, sino es un ente vivo en donde ocurren muchas cosas de índole cultural. Por ejemplo, hoy mismo pues están ocurriendo 4 exposiciones, ¿no? Una sobre el barro de Tonalá, una de una muestra fotográfica, y tenemos también una con uno de nuestros invitados que se llama Ignacio Osuna, que está en el lobby de la Biblioteca Histórica, con el cual vamos a platicar hoy acerca de esta exposición, y otra de Humercindo Tapia. Y tenemos aquí para hablar acerca de ella a una experta curadora de arte y sobre todo conocedora de la obra de Humercindo Tapia. Marta Jiménez. Bienvenida, Marta, bienvenido, Ignacio, ¿cómo se encuentran? Gracias. Pues bueno, me gustaría comenzar, Marta, antes de hablar de la exposición como tal, y preguntarte algo. ¿Quién era Gumersindo?
Gumersindo fue un personaje que llegó conmigo a la galería. Yo tenía una galería con un pequeño taller de enmarcados, y llegó para enmarcar su obra conmigo. Y cuando veo la obra de él, pues fue un acontecimiento muy especial, porque me encantaron sus miniaturas que les hacía en gouache. Y le dije que si él era el autor de la obra, y me dijo, sí, yo las pinto. Y le dije, la primera vez que vienes aquí a Guadalajara, dice, bueno, tengo aquí como 3 semanas porque me inscribí a Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Ah, dije, qué bueno. Dice, pero yo he pintado desde siempre, desde que era niño. Se puede decir que soy autodidacta porque, pues, yo hago esto desde siempre. Le dije, oye, ¿me puedes permitir unas 3 piezas tuyas? Tengo coleccionistas. Dije, con toda la confianza, mira, me conoce Sutanito, X, Y, Z, ¿no? Sí, está bien. Entonces, yo le enmarqué las otras pinturas que traía, ¿no? Y él se fue. Dije, vente, en 3-4 días ya tengo tu trabajo hecho. De él. Entonces, me voy a una notaría que estaba en la esquina de mi galería. Y la sorpresa fue que las compraron, las 3 piezas. Dije, wow, acabo de descubrir a un gran pintor. Entonces, cuando él regresa por su obra, le digo, ¿sabes qué, Gumersindo? Quiero manejar tu obra. Te vendí tus 3 piezas. Y se quedó, de verdad, sí le gustaron, por supuesto. Entonces, ese entonces, que fue finales del 89, inicios de los 90, o sea, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en ese entonces. Desde entonces manejó la obra de Gumersindo, con mucho gusto, porque es una obra que es un deleite visual ver la obra de este hombre. Y fui con los otros coleccionistas y me decían, mira, cuando venga Gumersindo, por favor, vente primero conmigo. No se las muestres a nadie más, primero conmigo. Y bueno, así fue. Y se fueron vendiendo y vendiendo. Y cada vez que venía cada X tiempo, porque él vivió en el pueblo de Mazatepec, Morelos, donde nació. Y cada vez que él venía con obra, toda se vendía. Toda. Entonces yo empecé a hacer exposiciones con él, en colectivas, lo metía a subastas. Eran todo un éxito la obra de Gumersindo. Y ahora que se nos fue a otra parte a pintar allá en los cielos, pues tengo todavía yo parte del legado de Gumersindo, y que en este momento está en la Biblioteca Pública del Estado. Para mí fue un gusto que se exhibiera su obra como un homenaje a toda la visión que él tenía de nuestro país. Él fue un pintor costumbrista. Él pintaba escenas de su pueblo o de otros pueblecitos que estaban cerca de con él, y con una maravilla que dices, o sea, ¿cómo? Y de hecho, yo le invité a un curso que nos diera, pero nunca pintamos con él. Jamás se nos dio eso, pero es increíble la facilidad con que él manejaba el pincel y la espátula en el óleo. De hecho, el manejo del óleo con espátula, cuando expuse varias piezas en el Art Fest, porque era cliente de cada año en el American School, llegó una vez Paco de la Peña, el gran martillero y artista de aquí de Jalisco, y se le quedó viendo la obra de Gumersindo y dice, este es el Van Gogh mexicano. Y con justa razón, pero y Gumersindo, todo tímido, dice, ay, no, me da mucha... Me está poniendo en un problema tremendo, porque yo no soy ni Van Gogh. Pero te lo está diciendo Paco de la Peña, que es un gran conocedor de obra, ¿no? Y al tiempo me trajo unos dibujos maravillosos sobre madera. y los ve Paco de la Peña y me dice, no, ese es el relojero del dibujo. Entonces ya tiene
dos montes,
sí. El Van Gogh mexicano y el relojero del dibujo, por la finura y la limpieza con que maneja el dibujo.
Híjole. A él se le clasifica, Gumersindo, como un artista naif, que está vinculado a ser autodidacta, pero tiene otros elementos que me gustaría que nos describieras, que podemos encontrar en su obra, desde el color, las formas.
Mira, Gumersindo, como su formación fue autodidacta, él pintaba lo que él veía, pero aparte le agregaba otros elementos. Por ejemplo, él pintaba árboles morados, con amarillos, con colores que realmente a veces en la naturaleza no te los da, pero él los reinventaba. Él daba un toque distinto a la forma de pintar. Él se quedaba, por ejemplo, él manejó todas las técnicas de la pintura, gouache, acrílico, acuarela, óleo, y luego manejaba ciertas texturas que él hacía con tierra, para darle más peso a la obra, ¿no? La obra de Gumersindo para mí ha sido un descubrimiento que muchos coleccionistas se quedaron maravillados al ver. Por ejemplo, compraba a un coleccionista y lo veían y me decían, Marta, tal y tal persona quieren que les lleves obra de Gumersindo. Y el llevarle obra con esas personas era una venta segura.
Muy bien, Marta. Tenemos que cortar porque el tiempo es tirano. Okay. Así que vamos a corte, pero regresamos porque me interesa rescatar esta parte de la obra de Gumersindo. Sí.
El Abre Letras. La apertura que necesitas para conocer más de tu biblioteca pública. Regresamos.
Estamos de regreso en El Abre Letras. Y bueno, pues al final del bloque pasado nos quedamos en una parte muy importante que nos estaba comentando Marta. Y bueno, Marta, me gustaría también que dijeras brevemente para la gente que nos escucha y que quizá no sabe, ¿qué es el término naïf?
Bueno, mira, hay varias versiones, pero lo que más se acerca es a la ingenuidad, a la inocencia, a ser lo más singular que se pueda, ¿no? Naïf es lo más natural, o sea, un niño pinta naïf, ¿sí? Todos pintamos naïf cuando fuimos niños, en la escuela, en la casita, el arbolito, todo eso es naïf, porque es lo más cercano a la inocencia, al ingenuo.
¿Y tú crees que en el caso de Gumersindo esta categoría, pues si bien describe parte de su obra, pero crees que pudiera de repente encasillarlo en algún estilo?
No, o sea, él se dice que él es un naïf, pero si ves otro tipo de obra de él, esto no tiene nada de naïf, ¿sí? O sea, una obra más elaborada no tiene nada de naïf. Sobre todo, él maneja un aspecto erótico de la obra también. Dibujos, pinturas, dices, esto no es para nada naïf, ¿no? Él pinta una realidad, bueno, pintaba una realidad muy cercana al sentir de la gente, ¿no? Y al sentir suyo también. Él se puede decir que él pintaba las sensaciones, las vibraciones de lo que él sentía, de lo que él veía. Y él lo expresaba en la obra.
Hoy investigando sobre la obra de precisamente de Gumersindo, vemos ahí de que él también tuvo otras facetas como actor, maestro normalista, titiritero. ¿Tú crees que sobre todo la faceta de actor y de ser titiritero se vea reflejado en su obra?
Parte de eso sí. Sí, porque él cuando él en su pueblo, él quería estudiar pintura en la Ciudad de México, pero su padre dijo que era muy caro, entonces no le quedó otra alternativa que estudiar la normal para maestro, ¿no? Estudió la normal para maestro y trabajó creo que unos 16 años dando como maestro de primaria. Después se va a la Ciudad de México y ahí encuentra en cursos de verano clases de teatro, clases de varias cosas, y él decía que le encantaba el teatro. Esa carrera sí la terminó, pero no la ejerció. Pero yo pienso que esa parte de él, pienso que sí, hay algo de él, de esa faceta, en su obra más terminada, más desarrollada, ahí la tiene.
Perfecto. Y para ti, Marta, ¿qué ha significado ahora ya hacer esta exposición póstuma de Gumersindo y principalmente en un espacio como la biblioteca?
Pues mira, en el momento que él fallece, yo no lo creía, porque un día antes de su fallecimiento yo hablé con él por teléfono. Me decía que estaba muy cansado, que quería descansar y que ya que se sintiera mejor retomaría la pintura otra vez. Y pues a los dos días me habló su sobrina y me dice que su tío falleció. Entonces en ese tiempo para mí fue así como una negación de que no había pasado eso, ¿no? Y luego la gente cercana a mí, coleccionistas de él, me decían, ¿y no le vas a hacer un homenaje, Marta? ¿Y no le vas a hacer un homenaje? ¿Se lo merece Gumersindo? Sí, pero ahorita mi mente está bloqueada. Para mí fue una pérdida muy importante, porque hubo una convivencia de muchos años. Muchos años. Entonces, pues sí, empecé a hacer un proyecto. Lo presenté en varios lugares y me decían, no, sabes que tenemos hasta 3 años más adelante para que entre tu obra. Dije, no, es que yo la quiero lo más pronto posible. Y así fui viendo varios espacios y la maravilla fue que llegué a la biblioteca y me dijeron, adelante. Entonces, para mí eso ha sido, como no cumplir, sino homenajear la obra de este hombre, tan sencillo, pero tan grande en su faceta artística como pintor. Entonces, a mí me gustaría que si tienen la oportunidad de ir a la biblioteca, se maravillen con esta obra de Gumersindo Tapia. Como le estaba diciendo hace ratito, yo cuando tengo varias pinturas de él, que yo se las adquirí, llego a mi casa después de una jornada de trabajo o lo que tú quieras, de venir manejando con el tráfico tan caótico que se pone en esa ciudad, llego a la casa y para mí es un remanso, un descanso visual y un descanso para me siento y veo la obra de Gumersindo y digo yo, ay, quisiera estar en ese lugar. ¿Por qué? Y con eso, mira, te relajas de una forma maravillosa y para mí es un deleite visual.
Qué interesante precisamente esta como propuesta de invitación a conocer la obra desde esa perspectiva, ¿no? A sumergirnos y a disfrutar de ese remanso que nos ofrece esta exposición. Para seguir un poco la conversación, pero también para sumar a la otra exposición, uh-huh. Nos gustaría un poco, Ignacio, que nos pudieras contar de tu exposición, que justamente se llama Los Caprichos del Papel. Y a mí se me hace muy interesante, pero cuéntanos un poco y luego vamos desdoblando desde ahí.
Correcto. Sí, lo que tengo es más bien como una muestra experimental. Yo siempre he manejado mucho el papel, siempre me ha llamado mucho la atención. Y en el inicio de mi incursión en el arte viene precisamente por el trabajo de un maestro en Tapalpa que me enseñó a trabajar el cartón. Entonces él le llamaba cartonché, incluso hacía sillas, etcétera. No recuerdo su nombre, pero sí su trabajo. Entonces, de ahí yo el papel siempre me llamó mucho la atención. Nunca lo había trabajado como obra de artista, prácticamente hasta últimamente, que en forma muy experimental fue que lo hago, y esa es la muestra, ¿no?, que presento ahorita, el papel en su rol protagónico, no como un rol secundario que se le ha dado, ¿no?, en el sentido de la gráfica, el óleo, la acuarela, siempre es un soporte nada más, pero el que juega el papel importante ahí es el trabajo del grabado, y en esta parte, pues es el papel tal cual, ¿sí? Entonces, al utilizar técnicas muy sencillas, muy, muy sencillas, como arrugarlo, como doblarlo, rasgarlo, cortarlo, etcétera, te da pues superficies, ¿verdad?, volumétricas, te da sombras, te da una obra en total, hasta cierto punto escultórica, ¿no?
Uh-huh. De entrada se me hace muy interesante, ¿no? Cómo le diste esta vuelta, que usualmente, pues sí, el papel es soporte, ¿no? Donde se escribe un poema, donde se hace un dibujo, etcétera, ¿no? Pero
donde se escribe un oficio.
Así.
Exacto, ¿no? Siempre es efímero, sí, hasta sí, ordinario, sí. ¿No? No le damos, pues, este sí, rol que
sí,
tiene.
Sí, pero
¿no?
tú le das otras dimensiones. Y a mí se me hace bien interesante, de repente, hacerlos coincidir en este espacio a ustedes dos, porque de alguna forma creo que también su vida por el arte ha sido similar. O sea, Marta, entiendo que también eres pintora, un poco relegada, y siempre te has esforzado por los demás. Y igual, Nacho, tengo conocimiento de que has trabajado principalmente en impulsar a otros, y un poco has jugado muy humildemente el papel del artista, y ahora es muy interesante hacerlos coincidir, y luego a través de estos discursos que nos están mostrando en este momento, me parece fabuloso mostrar esa faceta de los dos. ¿Cómo para ustedes, desde esa perspectiva, ya habiendo hablado de los caprichos del papel un poco, y un poco de la obra de Gumersindo, cómo ha sido su perspectiva, o cuál es la perspectiva que ustedes tienen del arte hacia la sociedad?
Pues mira, para mí el papel que tiene el arte para la sociedad es, sin arte seríamos todavía muy bárbaros, ¿no? El arte te sublima, el arte te desarrolla otra manera de ser. Para mí, si no existiera el arte, sería una vida muy, muy efímera. Muy triste, muy deprimente. Y el arte abre tus sentidos, te llena de sensaciones y la disfrutas. Te hace sentir un ser humano.
Para ti, Ignacio.
Bueno, para mí el arte es algo de cotidiano, de la vida normal, pues está en todas partes. Lo que pasa es que nunca hemos logrado conceptualizar, no tenemos una definición. Entonces aquí todo lo que puedas meter, vale. Sí, es arte, la vida cotidiana, el coche, todo es arte. Si lo aprendemos aquí, es la observación, o sea, que esto entre, lo captes y lo sientas. Entonces, para mí todo eso es arte. O sea, despojémoslos, pues, de esa parte maravillosa, ¿no? El David es excepcional, etc. Sí, es cierto, ¿no? Pero no deja de ser una habilidad, no deja de estar cotidianamente en nosotros, ¿no? Y quien lo maneja, quien lo elabora, pues obviamente tiene que tener esa habilidad. O sea, pero no hemos logrado, fíjate, en todos estos siglos no hemos logrado conceptualizar. No hay una definición exacta de arte. Entonces podemos meter todo lo que queramos, lo podemos meter en arte.
Sí. Qué interesante. Oye, Nacho, y a mí
me... Yo digo, no sé.
Tomando esto que acabas de decir,
claro.
Me da mucha curiosidad, incluso inquietud, de saber cómo es el proceso creativo. ¿Cómo, o sea, tú ya tienes una idea preconcebida de cómo va a ser tu obra? ¿O cómo inicias? ¿Cómo es?
Bueno, yo voy a hablar por mí como artista, ¿no? O sea, yo nunca sé lo que voy a hacer, realmente. O sea, me enfrento y a mí me aterra. Sí, ver un lienzo en blanco, o sea, tener un conjunto de elementos, ¿qué voy a hacer con esto? Pero el trabajo, o sea, ponerme a trabajar, el mismo trabajo, entonces ya se anda la maquinaria y dices, bueno, esto con esto, embona esto con esto, o sea, si doblo el papel aquí, lo rasgo, lo meto, entonces ya el mismo trabajo, la misma labor, el mismo oficio, ya te va dando la pauta para que tú te vayas metiendo en lo que estás haciendo. Y ya ves el resultado, pues. ¿Verdad? A veces dices, esto no me gusta, sí me gusta, o no estoy conforme. Pero esa es la parte, ¿no? La parte para mí más aterradora es iniciar algo. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo.
Y durante el proceso, ¿qué papel juegan las emociones? Es decir, inicias de que dices que te aterra, pero cuando ya estás trabajando, doblando el papel, y si ese día andas enojado, alegre...
Se tiene que reflejar ahí, o sea, todo básicamente, ¿no? todo lo que traes dentro, conscientemente, pero aquí también hay otra parte que es la otredad del arte, que es lo inconsciente, lo que no sabes y te lleva también y que está incluida dentro de la obra, ¿no? Esa otredad que tiene el arte, cuando lo estás haciendo conscientemente, pues ahí está, ¿no? Este elemento, lo estás viendo, lo estás juzgando, pero hay otra parte, ¿verdad? Que no sabes tú, pero también está formando parte de lo que vas a reflejar, ¿no? En esa esa inconsciencia, ¿no? En esa parte que se juntan, es la suma de los dos, ¿no?
¿Y cuándo te das cuenta de esa otredad? ¿Cuándo eres consciente de ella?
Lo ves reflejado, ¿sí? Lo ves reflejado ya en el resultado, ¿no? Pero esa parte tiene que venir al consciente para que te des cuenta, ¿no? Pero como ya lo trabajaste, ya está ahí reflejado, pues ya lo puedes palpar, ¿no?
Claro.
Pienso que es una de las cualidades del arte, ¿no? Esta variedad de matices, de cosas que ni el mismo creador sabe, pero finalmente es un valor expresivo que dota al arte de eso.
Es que no sabemos, porque yo siempre considero al arte como un ente, un alien, que te está manejando a ti mismo, ¿no? O sea, aparte es un arte, tiene vida, tiene esa parte de influirte también, ¿no? Te influye y no sabes, dices, ¿qué es esto, pues? O sea, ¿de qué mundo vino esta cosa que me fuerza a hacer algo, ¿no? Sí, es algo que está ahí y es un ente vivo porque está evolucionando. Vean ustedes las evoluciones que ha tenido. Hasta ahora que Mauricio Castellán pone un plátano en la pared, que es parte, piénsalo, y digas, llega el arte y dices, esto es arte también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto. Que como no está conceptualizado el arte, decir esto, pues no, ahí está. Pues claro. Lo tenemos que considerar, tenemos que respetarlo porque es parte de la producción de este artista, ¿no? Entonces, pues digo que para mí es un alien que influye en nosotros, ¿sí? Y es un ente vivo y está evolucionando constantemente. Yo te aseguro que si Miguel Ángel hubieran tenido sprites de y también hubiera sido un grafitero.
Qué interesante.
¿Verdad?
Sí, claro.
Yo digo que sí. Hubiera sido un grafitero. En este tiempo. Allá no existían todavía en aquel momento, ¿no?
Qué interesante, ¿no? O sea, el arte de alguna manera me llama la atención lo que comentas, ¿no? Tiene esta parte, pues sí, terrenal, que sale del trabajo, pero también esta parte profunda, que de repente pues cobra vida, ¿no? Es un ente y toda la riqueza de matices, de interpretaciones, y sobre todo cuando habla al en este caso al receptor, ¿no? O a quien ve ese arte. ¿Qué opinas de la persona que está, la que ya finalmente es la que consume o asimila o ve lo que tú hiciste?
Bueno, ya esa es la conjunción, ya se unen los dos, porque tú ya cuando presentas, yo siento, pues eso es muy personal, ¿no? Ya cuando sientas que la obra ya te desprendes de ella, estás así, y ya como artista ya te conviertes igual en un observador. Nada más, ahí está el objeto, obsérvenlo, y también el observador es un observador, ¿no?
Desde esa perspectiva, Marta, ¿a ti te ha pasado que de repente hay quien se asoma a ver las obras de Gumersindo y reinterpreta? ¿O encuentra un sentimiento que, por ejemplo, tú o el mismo Gumersindo en su momento no tuvieron?
Sí, o sea, me dicen, yo, por ejemplo, cuando se muestra esa obra, por ejemplo, el día de la inauguración había personas muy interesadas en las piezas. Oye, mira esto y X. Y yo les decía, mira, Gumersindo me contó esta historia sobre esta pintura. Porque él me contaba, ¿esto qué es, Gumersindo? ¿Por qué lo pintaste así? Ah, porque ese día fui no sé dónde, caminando en el río y bla, 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 y vi varias lavanderas, estaban lavando, estaban los niños jugando, entonces yo lo pinté, me gustó y lo pinté. Y así de cada obra, yo le decía, ¿por qué hiciste esto? ¿Y cómo? Pues es que mira, yo cuando dibujo, son mis descansos cuando estoy pintando óleo. A veces me abruma tanto los colores. Me quedo así como, o me pasa algo, dejo la pintura y me voy a hacer un dibujo. Descanso. Yo me quedé, ¿cómo que descansas haciendo un dibujo? Pero este dibujo está maravillosamente elaborado. Sí, pero son mis descansos. Ya que lo termino, entonces ya me voy otra vez al óleo. Y dije, no, pues sigue descansando, Gumersindo, porque estos dibujos están maravillosos. Entonces sí, o sea, cada quien tiene una interpretación diferente desde su forma de ver las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, como te digo, o sea, este hombre es tremendo, o sea, con su obra.
Qué interesante, Marta. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando, pues, seguimos conversando?
Perfecto.
Y mi voz se quiebra en dos. no hay retorno. Bebe triste dentro de mí y bebe otoño.
Abre letras, mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Oigan, pues regresamos aquí al Abre Letras y les recordamos que tenemos aquí en cabina a dos invitados de lujo, ¿no? A Marta Jiménez para hablarnos de la obra de Gumersindo y a Ignacio Xuna para hablarnos de su obra que se está exponiendo también en el lobby de la biblioteca. Los caprichos del papel. A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, sobre si en tu obra, digo, ya nos dijiste, nos platicaste un poquito del proceso, pero si hay algún tema recurrente que vuelva una y otra vez, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los escritores, que algunos cuando los entrevistan han dicho que pues que de fondo es el mismo tema que les sigue interesando. No sé si alguno la muerte, y pues nada más planteado o expresado de distinta manera. ¿Qué temas te importan? ¿Qué temas vuelven una y otra vez en tu obra?
No, fíjate que no elijo o no continúo con temas. Soy muy arbitrario en eso. Hago lo que se me antoja hacer en ese momento y con lo que tengo a la mano. No sigo. Yo siempre he dicho, no tengo un estilo, no le voy a un género, ¿no? Pero claro, siempre hay algo que te identifica como artista, pero claro, propiamente que tú quieras seguir un estilo, ¿verdad? O repetir, o hacer una serie de esto, casi no manejo yo en esta parte. Es muy arbitrario, como el papel. El papel es muy arbitrario también. Por eso le puse los caprichos del papel, ¿no? Porque a veces somos muy caprichosos en ese sentido, ¿no? Con esta parte de libertad de poder crear lo que tú quieras, ¿no?
En ese sentido, y qué bueno que tocas y vuelves a traer a tema el papel. ¿Tú crees que el papel, como ahora sí, como soporte para la expresión artística, sigue siendo infravalorado? ¿Conoces otros casos de artistas que lo usan? ¿Cómo está el panorama?
Sí, bueno, no lo considero que esté infravalorado. Más bien siempre se le da ese papel porque es un soporte muy noble, pues, ¿no? Y aparte, pues hay una diversidad enorme, ¿verdad? Y hay cada papel para cada cosa, ¿no? Pero yo quiero darle, en esta exposición, quería darle ese rol protagónico. Sí conozco a otros artistas, como por ejemplo Eduardo Chillida, que él trabaja mucho con elementos muy pesados, como el concreto, como el hierro, etcétera, ¿no? Pero él descubre y le da también al papel un rol protagónico, casi escultórico. Entonces él descubre, por ejemplo, que con su mismo estilo él va elaborando lo que él llama una serie que se llama gravitaciones. Deja el papel suelto y que el papel cuelga, o sea, le deja toda la gravedad, y como su constante siempre fue el espacio y el vacío, ¿verdad? Entonces descubre ese papel. Hay otro artista que es Ángel Sardina, que también lo he estudiado y he visto cómo trabaja el papel, ¿verdad? En formas muy sencillas y muy simples, ¿verdad? Y yo me voy un poquito más arbitrario, porque lo arrugo, lo estrujo, lo doblo, le doy vueltas, etcétera. Y también pensando en esta parte de mi exposición, que también puede ser una fuente de inspiración para otras disciplinas. Por ejemplo, también puede ser una fuente de inspiración que al estar estrujando el papel se va retorciendo. ¿Por qué no? Te inspira para una joya, te inspira, ¿verdad?, para un pendiente, o te inspira para la silla, o te inspira para la moda, hacer un cuello, etcétera, que también es la base que yo propongo acá, de que también sea una fuente de inspiración para otras disciplinas como la moda, el diseño, la joyería, etcétera. Ya viendo el papel, los resultados, la cerámica, por ejemplo. He hecho trabajos que parecen cerámica.
De hecho, uno de los que están expuestos a mí me recordó como una vasija de cerámica a alta temperatura. Exacto. Una de las que están ahí en la galería.
Y yo soy muy monocromático, casi no le pongo color, o sea, precisamente previendo de que no sea protagónico el color, ¿no?
Claro.
Sino el mismo papel, papel
puro. El material.
Exactamente. Claro que le puedes meter muchas cosas al papel, ¿verdad? Pero siempre, siempre respetando que la torcedura, la arruga, el desgarre, ¿verdad?, el corte, sean protagonistas, sean el resultado en ese papel, ¿no? Por eso digo que es muy, aparte es muy camaleónico también.
Muy bien, bueno, ya me dijiste que no partes así de algún tema o algo, pero ¿te han dicho algo los críticos o las mismas personas que ven en ti algún tema o alguna cosa recurrente? Por ejemplo, ahorita que dices todo esto y lo mismo que yo vi en la exposición, a mí me recuerda también o me viene a la mente el tema de la fragilidad también, con estos cortes, estas arrugas. No sé si te han comentado algo al respecto.
Bueno, este es un trabajo nuevo que yo estoy presentando. Realmente para mí es novedoso, nunca lo voy a presentar más que en este momento. Claro, si yo considero el papel muy efímero, pues sí, ¿verdad? La obra puede ser muy efímera. No lo hace considerar, no dura lo mismo el hierro que el papel, ¿verdad? Entonces es algo efímero, que yo también pongo el dedo, ¿sí?, en el punto y decir, es efímero. Como hay muchas otras piezas que yo he trabajado, ¿verdad?, que solamente queda el registro, ¿sí? Claro. Yo he trabajado piezas muy efímeras. Entonces, en cuanto se seque el agua, se acabó la pieza. ¿Sí? Pero queda el registro, la fotografía.
Qué interesante. ¿Sí? En ese sentido, el arte muchas veces también pretende ser un retrato de su tiempo. Y en esa situación específica de la que hablas, preservar solamente el registro de lo que pasó y después se entrega al olvido. ¿Qué sentido tiene para la construcción histórica de la memoria de todo un conjunto que es la humanidad, el hecho de que se acuda también o se apele también al olvido, que se permita la perennidad de las cosas?
Porque bueno, de repente registro es la permanencia.
Sí, ¿no? Pero la obra al final,
como han pasado muchas obras como de Banksy, pues, a propósito, las han destruido, otras han desaparecido, ¿verdad? Pero ese es lo efímero, que también dime dónde dice que el arte no puede ser efímero.
Y es que hay un trazo bastante hermoso, o sea, el poder decir, ocurrió solamente en esta ocasión y nunca más volvió a pasar.
Así
es. No se puede repetir. Y eso también es una declaración.
Sí. También aquí, o sea, también, no, por ejemplo, Rangel Hidalgo hizo muchos murales aquí y tenían la permanencia, pero hay alguien que decidió desaparecer, o sea, desapareció. Ya no están más. Y es Rangel Hidalgo.
Claro. ¿Verdad?
Muy interesante. Oye, Marta, me gustaría que le dijeras al público, para quien no ha asistido a la exposición de Gumersindo, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Por qué los invitarías? ¿Por qué valdría la pena que, que visitaran esta exposición?
Mira, yo invitaría a la gente que no ha ido a la biblioteca, para empezar, que conozcan la biblioteca, que es un edificio bellísimo, muy moderno, de primer mundo, y también van a encontrar las galerías donde va a estar la exposición ya del maestro Osuna y la de Gumersindo Tapia. La de Gumersindo Tapia es un homenaje a toda su obra, ¿no? Claro, es una muestra representativa de varias facetas que él tiene ahí. Entonces, la invitación es para que se deleiten visualmente, lo vuelvo a repetir, porque es un deleite ver esta obra, y que la disfruten, y pues se tomen ellos una manera de ver las cosas de otra forma, ¿no? De otra manera. Van a sentirse arropados por esta obra, ¿sí? O sea, te invita a quedarte buen rato y ver cada cuadro, analizarlo o sin analizar, verlo a bote pronto y decir, wow, me encantó esto, me encantó esta forma como está hecha, me gustó este color, me gustó este otro. O sea, es un disfrute, es un deleite visual para mí. Pero yo pienso que para la mayor parte de la gente le va a pasar. Mira, yo ayer fui a la biblioteca y vi que la gente se acercaba y empezaba por un cuadro y se sigue con el siguiente y así hasta que terminó toda la obra. Venían a recoger un libro o a pedir un libro o lo que sea, pero se detuvieron a ver la obra por completo. Y eso para mí es satisfactorio, muy satisfactorio, porque hay un interés de la gente de estar viendo estas maravillas. Y bueno, pues Gumersindo es nuestro Van Gogh mexicano y nuestro relojero del dibujo.
Bueno, pues ya saben ahí, de voz de Marta, esta atenta invitación. Y para quienes no saben, pues la exposición de Gumersindo Tapia está en la planta baja del edificio contemporáneo. Ya a estas alturas mucha gente sabe dónde está el módulo de atención a usuarios, y donde está también el módulo de préstamo externo. Ahí la pueden ver. Resaltar que es una exposición totalmente gratuita, entonces hay que aprovechar y deleitarse, y pues sí es un remanso, la verdad, sí nos lleva a otro lugar, que no sé cuál sea ese lugar, pero sí está muy bonita la obra. Recordarles que esta exposición la pueden ver de lunes a domingo. De lunes a viernes es de 9 a 20 horas, Toño, a las 8, uh-huh. Y los sábados es de 9 a 17, a las 5, y los domingos es de 9 a 3, y para que vayan, saben, es totalmente gratuita. Y me gustaría preguntarte más o menos lo mismo, Ignacio, ¿qué se va a encontrar las personas o la persona que vaya a esta obra, a ver esta obra tuya, Los Caprichos del Papel?
Ok, yo les invito a que vayan, yo estoy enfrente, cruzando el pasillo, en la parte están las galerías, y en el lobby de lo que son las galerías. Y bueno, yo les invito a que vayan, yo siempre digo que vayan muy relajados, sin expectativas de algo grandioso, simple y sencillamente que descubran esta parte experimental que cada uno lleva, y vean de una manera diferente al papel, ¿verdad? Y también descubran esas posibilidades, ¿no? Ya que les puede inspirar, ¿verdad? El papel puede ser un estudiante, puede ser una ama de casa, puede ser la gente común, etcétera, pero también, ¿verdad? Algún experto, ¿no? Pero está muy interesante, muy experimental, muy abierta, ¿verdad? Y eso es lo que yo les sugiero.
Yo siento que Ignacio está siendo muy modesto, de verdad, yo sí los quiero no solamente elogiar a Ignacio, sino invitar a nuestros radioescuchas a que de verdad se den la oportunidad de descubrir, porque a través del hecho de ver lo que él ha logrado en su obra, te hace sentir, o sea, las matices, las sombras de las que hablabas, los rasgados del papel, te estruja un poco, te lleva a experimentar a través de verlo como algo en el cuerpo. Y en ese sentido, sí te hace temblar, te produce una reacción, y esa reacción es la que deberemos de estar abiertos para para ver a dónde nos lleva, a dónde nos conduce a este lugar del que Josué hablaba, que igual no transita por la misma ruta que lo hace la obra de Gumersindo. Es diferente, es monocromático, pero se basa mucho en la sensación. O sea, las texturas ahí son elementales. Insisto, es un ejercicio de modestia muy alto.
Aparte digo, yo me convertí en un observador, entonces me pongo en el papel de quien la va a visitar también como un observador, de que descubra todas esas sensaciones. Bueno, me das la pauta de decir, pues tú las descubriste, ¿no? Claro. Por lo que estás diciendo, traduciendo tus palabras.
Pero, insisto, al final es invitarlos a que cada quien se dé la oportunidad de experimentar lo que tengan que experimentar. Ver ese alien que plasmaron cada uno de los artistas y al final recibirlo en el cuerpo y experimentarlo. Como hablaba Ignacio, su exposición se encuentra en el edificio, en la planta baja del edificio histórico. Esta tiene un horario un poco diferente, puesto que el edificio se preserva con otro horario, pero más o menos es alrededor de las 8 de la mañana también que se abren las puertas al público.
A las 9.
A las 9 de la mañana. Y es hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los
sábados y domingos de 10 a 3. Uh-huh. De 10 a 3.
Y aparte experimenten, que también que hay exposiciones en Guadalajara.
Claro,
está.
Claro, y gratuitas.
Démonos el chance. Oigan, y hablando de exposiciones, me gustaría también invitarlos, como les decía al inicio del programa, tenemos 4 exposiciones. Nada más, ¿verdad? Y bueno, una de ellas se llama De Polvo y Fuego y es Legado de Tonalá. Es una exposición de piezas de la cerámica tonalteca, muy recomendable. Esa va a estar hasta el 5 de julio, entonces todavía tienen oportunidad. Está en la planta baja de la Galería Jesús Guerrero Galván, que está ahí
justo enfrente de la exposición de Nacho.
Y en la planta alta tenemos una exposición que se llama Wunderkammer. La Cámara de las Maravillas, y esta es una muestra de fotografías, ¿no? Esta está también hasta el 5 de julio, y ambas, pues también recordar los horarios, es de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Entonces ya saben, todas las exposiciones totalmente gratuitas. No sé, Toño, ¿tienes algo que agregar?
Pues nada más invitar a nuestros radioescuchas a que de verdad se den la oportunidad de experimentar el hecho de transitar por este edificio maravilloso que es la Biblioteca Pública, encontrarse con todas sus exposiciones, todos sus espacios que también nos ofrecen recovecos arquitectónicos que son muy bellos, y pues simple y sencillamente abrirse a la experiencia de disfrute que representa un espacio como la Biblioteca Pública. Pues además de eso, agradecerles mucho, Ignacio, agradecerte, Marta.
No, gracias a ustedes. Entonces, y aparte ver las exposiciones y salir a esa explanada enorme.
Ay, claro. Y ahorita después de la
júbilo, ¿no?
Claro. Después de la lluvia, refrescado el espacio,
bueno. Es una maravilla ese espacio, ¿no?
Entonces, ya saben. Ahí está la invitación, la atenta invitación a las exposiciones y al espacio. Y pues, don Josué, algo que nos quieras regalar antes de...
Pues agradecerles a los invitados y pues nada, recordarles que el próximo miércoles no se pierdan nuestro programa, porque precisamente vamos a hablar sobre las otras 2 exposiciones. Okay. Esto fue El Abre Letras.
Lo más probable es que diga que sí, cada día desde que te fuiste, duele, desaparezco, es normal estar triste, duele, no se pase volver a sonreír, duele, mientras tanto no sabrá más. Quisiera.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.